Bienvenidos, esto es Chop Suey de Letras.
Hola amigos, esto es Chop Suey de Letras, un programa de participación literaria. Las tribulaciones de María José. María José escribía sobre la mesa de la cocina. De su corazón manaban ríos de palabras, y ella se esforzaba por elegir las más suaves, las menos hirientes. No era fácil lo que tenía que decir, ni tampoco la manera de decirlo. Sus nervios estaban tensos como las cuerdas de un violín. Hoy sería, con seguridad, el primer día de una existencia feliz. Por fin se iba a unir al hombre de quien estaba enamorada, que fatalmente no era su marido, sino el dueño de la autoescuela de abajo. En los dolorosos prolegómenos de este drama, María José había acudido a la autoescuela, aconsejada por su marido, Paco, para ver si se le pasaba el aburrimiento vital que venía arrastrando. Sin embargo, María José terminó tomando las clases y algo más, ya que el pobre Paco no se había percatado del tipo de aburrimiento que tenía su mujer. Porque María José estaba sedienta, y él no lo sabía. Estaba sedienta de sentimientos. Quería que su corazón se estremeciera con la misma ilusión que cuando Paco le dijo que se le iba a llevar del pueblo. En realidad, ella interpretó lo de casarse como un trámite para abandonar el páramo existencial donde habitaba. Paco, te dejo. Como ya he dicho en alguna ocasión, por fin me marcho con el hombre del que estoy enamorada. Lo siento por ti, pero es que hasta ahora no he sabido lo que significaba este sentimiento. Sabes que siempre he sido un poco bruta. Espero que tengas la misma suerte que yo en el futuro. Adiós, querido amigo. Elijo el camino de la felicidad. Seguro que terminarás por entenderme. Es lo que venía a decir María José en su nota. Acto seguido, depositó una rosa blanca sobre el papel. Es algo que siempre había querido hacer desde que lo vio en una película romántica. Se levantó de la mesa y dirigió una mirada tierna a su alrededor. Era una despedida, la última, antes de traspasar el umbral por vez postrera. A continuación, agarró la maleta con ruedas que había comprado para la ocasión y que había preparado con todo cuidado, ya que a fin de cuentas se trataba de resumir su pasado en medio metro cúbico. Después cerró la puerta tras de sí con decidida suavidad. Durante el camino bullían en su cabeza recuerdos y deseos. Pensó que le habría encantado saber taquigrafía solo para ser capaz de cazar al vuelo todos los pensamientos que brotaban de su cabeza. ¿Cómo le hubiera gustado plasmarlos en algún tipo de postal? Cada idea que le venía era un cauce para otras mil ramificaciones y todas se desparramaban a lo largo de su horizonte vital. No recordaba haber sido tan feliz en la vida. Bueno, sí, quizá el día de su primera comunión, ya que fue la única niña del pueblo que estaba en edad de recibirla y tuvo la ocasión de sentirse como una novia con su vestido inmaculado. Envuelta en sus pensamientos, se le olvidó el peso de la maleta y la distancia que la separaba hasta la casa de su amado, a donde, por cierto, llegó en un pispás. Por fin, otro umbral traspasado. Primero el de su casa, ahora el del reino de su felicidad, dulce antecesor del umbral definitivo, el hogar de su amado. Se encontraba en un estado de ánimo romántico y ensoñador. Todas estas cosas que siempre le habían parecido tonterías y que, sin embargo, ahora tenía en la cabeza. Pero ¿por qué no iba a tenerlas si ella no era más lista que las demás? Bueno, ahora se daba cuenta del poderoso influjo de las palabras amorosas y se lamentaba por no haber sucumbido antes al abismo de su significado. Cuando llegó a la puerta del apartamento, se detuvo durante unos segundos. Quería disfrutar esos últimos momentos. La distancia entre el deseo y su materialización era mínima. Estaba tan solo a 1 centímetro de distancia de su índice. Y sin embargo quería demorar todavía un poco más la consumación de su felicidad para seguir degustando esa temblorosa incertidumbre de los amantes encelados. Pequeñas descargas de placer recorrían su espalda de arriba abajo y de abajo arriba. Una sonrisa entrañablemente feliz surcaba su rostro de parte a parte. Ya se disponía a apretar el botón para llamar cuando una risotada de mujer salió desde el interior. María José no le dio o no quiso darle mayor importancia y apretó el llamador. Un silencio sepulcral se hizo en el interior. María José volvió a llamar. Medio minuto después, su amado Alejandro abrió la puerta. —¿Sí? —Soy yo —respondió María José, esforzándose para que la voz le llegara al cuello. —¿Y? —inquirió Alejandro. —¿No te acuerdas? Me dijiste que me viniera cuando estuviera preparada. ¡Y aquí estoy! María José no pudo más y se arrojó a los brazos de Alejandro. —Me ha costado mucho, pero aquí estoy, amor mío. Por fin podremos amarnos sin interferencias. La mujer que estaba en el interior de la casa de Alejandro apareció en la puerta con el bolso en la mano. —Perdona, pero yo me marcho —dijo. —No —respondió él—, espera, entremos los tres. —No querrás que juguemos a las cartas —dijo descarada la mujer. —No, espera —dijo él. —María José, mira, aquí ha habido un error. Te dije que vinieras cuando quisieras, pero claro, tienes que llamar antes. Estas situaciones son muy desagradables, compréndelo. ¿Por qué no regresas a casa y hablamos mañana? María José sintió un nudo en la garganta. —No puedo. He abandonado a mi marido. —¿Qué? —exclamó Alejandro. —Es verdad, le he escrito una carta. He hecho la maleta y me he despedido de la casa. —¿Pero él ha leído la carta? —No, no creo. Todavía no ha llegado a casa. —Bendito sea Dios. Regresa de inmediato a tu casa y rompe la carta antes de que la lea. —¿Y nosotros? ¿Y ella? —¿Cómo que ella? —Bueno, escucha. No hay un nosotros. Al menos permanentemente. Lo siento si te he dado pie a pensar otra cosa. Ahora, como verás, estoy ocupado. Mira, si quieres hablamos mañana con más tranquilidad. ¿De acuerdo? ¿Tienes para un taxi? Toma. No, gracias. Tengo bonometro, contestó María José. El camino de regreso a casa se le hizo largo y penoso. La losa del fracaso casi no le dejaba respirar. Cada estación, cada metro que desandaba, parecían sonreírle con sarcasmo. Por fin llegó a la casa de la que se había despedido tan tiernamente. La maleta, ese metro cúbico de recuerdos personales, le parecía ahora la bola de un condenado. Encontró la carta a su marido, donde la había dejado. La rompió en muchos pedacitos y la tiró a la basura. Recordó un libro que leyó de pequeña en el que la protagonista, despechada por el rechazo de su amante, se quitaba la vida a base de comerse el veneno a puñados. María José admiró a aquella mujer, pero no es que le faltaran ganas de hacer lo mismo, sino que no tenía fuerzas ni para bajar a comprar el matarratas. Se sentó allí, en la cocina, en la oscuridad interior del atardecer. A ratos sollozaba y a ratos se quedaba como extática, con los ojos perdidos en la nada. Así transcurrieron algunas horas hasta que el sonido del portero interior la sacó de su letargo. Era su marido, Paco, que llegaba de trabajar. Siempre, aunque tuviera llave, llamaba. Decía que así se le hacía más hogareña la vuelta a casa. María José reaccionó de forma instintiva. Guardó la maleta, ese metro cúbico de latón, debajo de la cama, y comenzó a preparar algo en la cocina. Cuando entró Paco, ella hizo un esfuerzo por sonreír. Esa noche, mientras hacían el amor, Paco le dijo que la notaba rara, como ausente. Una lágrima invisible rodó por su mejilla. No podía mirar a su marido a la cara y se limitó a continuar mirando al techo. —No te preocupes, tú sigue, se me pasará —le dijo.
El chop suey es un plato mestizo inventado por los trabajadores chinos, también conocidos como coolies, que fueron a construir el ferrocarril de Estados Unidos en los tiempos que retratan las películas del oeste. Este plato, como todos sin duda sabéis, es un picadillo de verdura que admite casi cualquier combinación. Hay chop suey de ternera, de pollo, de verduras, de gambas y estoy seguro que hasta de bisonte americano. Este programa se llama Chop Suey de Letras porque pretendemos que sea un sustancioso picadillo de todo lo que queráis enviarnos con respecto a las letras. Estamos abiertos a vuestra participación. Es más, os pedimos vuestra participación. ¿Cómo? Muy fácil. Tenemos una sección de lecturas dramatizadas para textos de 3 o 4 personajes y de 5 o 6 folios. Si tenéis algo, enviadlo. Si no, escribidlo. nosotros lo representaremos aquí en la radio. Tenemos también la sección de relatos de los oyentes para relatos que no superen los 2 folios. Escribidlos, enviadlos y nosotros los leeremos.
¿Qué tal, amigos? Hoy continuamos con la segunda parte del serial musical titulado No somos brujas, interpretado en sus 2 únicos y principales papeles por Cristina Alonso y Gladys Balaguer. En el capítulo anterior asistíamos con asombro al nacimiento de la amistad entre la veterana cabaretista mundialmente desconocida Mary de Putti y la debutante Loli Gay. Ambas se refieren mutuamente su vida amorosa y Mary, por supuesto, tiene más experiencias que contar. Por último, Mary de Putti refiere a su amiga Loli Gay su gran amor de juventud, un hombre que sabía leer.
Jobs Rey de Letras.
El otro día dejamos a nuestras chicas sumidas en una depresión porque el mundo iba fatal. ¿Qué les pasará hoy a Mary de Putti y Loli Gay?
¡Que me llamo Gay, que es Gay!
Mary, el mundo ya no es lo que era. Yo también encontré una vez a un tipo que sabía leer. Se pasaba el día leyendo. Era romántico, sensible y poderoso. Lo conocí en la mili y siempre lo arrestaba por leer.
Un momento. ¿En la mili?
Sí.
Pero es que tú has hecho la mili.
Bueno, no la acabé porque me echaron, pero es que una noche me pillaron vestida de Madame Pompadour. Y no era carnaval. Y claro, eso no
es. Pero, espera, espera, que es que, verás, es que no puedes haber hecho la mili.
¿Por qué?
Pues porque eres una mujer.
Ya, pero es que entonces yo era un hombre.
¿Qué?
¿Eso? ¿Que era un hombre? Solo que luego conseguí mi sueño y me operé y pasé de llamarme Lolo de Manolo a Loli de Dolores por los dolores de la operación. Mira, te voy a referir cómo fue.
Buenas noches, bebamos sangre en este carnaval. Veo caras raras, ¿es por mi disfraz? Pues a mí me parece bestial. Por el exterior, siempre es muy poco excitante. Mira, yo por ejemplo de día soy muy manso y por la noche soy un pedazo de amante. ¡Un dulce travestido!
¡Para nosotros los maricones soy basura! ¡Así, cómo vamos a recuperar Gibraltar!
¡Dígaselo al general! ¿Quién sabe? A lo mejor no está mal. ¿Tiene bigote?
Que no cunda el pánico. Ahora mismo veste a ver cómo vuelvo a mi taller y me convierto en... Soy un gay. Así que dame un pie y dejad que os cuente mi terrible obsesión. Ese macho que fui ayer se transformará en mujer gracias a una sencilla operación. Un dulce travestida. Se ha puesto de punta el pelo. Pero no desesperéis, cuando seáis hombres me veréis convertida en la mujer de ensueño.
Toca salir a cantar.
Sí, sí. Luego me sigo narrando lo mío, ¿eh? Es muy guay.
Mal, sí.
Slick your head and wear your buckle shoes.
aplauden. Oye, y ahora que somos amigas, ¿me dejas tu pinta?
No, no, no.
Bueno, y un poquito
no,
de...
No, tampoco, que no, que no.
Pues ¿cómo te pones? ¡Si soy tan mujer como tú!
No diga burradas, ¿eh?
Claro, si ya lo sabía yo. Siempre pasa lo mismo en cuanto se enteran. Todavía no me quieres.
¡Ja! En realidad nunca te he querido. Yo no soy liviana.
No, debes andar por los 70 kilos de carne con ojos. ¡Estereosexual!
Eso sí.
Es que tú no sabes lo que es tener un hombre y una mujer aquí dentro. Es muy duro. Es como... ¡Son buenas historias!
¿Eh?
Es que aprendí inglés en CCC.
¿Sabes lo que te digo, Chris? Que no me apetece cantar esta canción.
Pero Gladys, ¿qué dices, tía? Pero si es lo que hemos ensayado.
Ya, pero estamos ahora en la radio y es lenta, es el por la mañana, me aburro, tía. ¿Sabes cuál me apetece cantar? La de Gris.
¿Cuál de Gris?
No me repliques, ¿eh? Que me voy de la radio.
No, tía,
voy
no,
a cantar la de There Are Worse Things.
Lo que quieras, vale, venga.
Venga.
¿Retomamos?
Retomamos, desde...
Venga, desde...
Soy liviana.
Vale.
Venga.
Ay, espera, vamos a meternos en el personaje.
Sí, concentración. Soy una pelota. Soy una pelota.
Ya, vamos. ¡Claro que no te quiero! ¡Yo no soy liviana!
No, en mi pueblo eres ligerita de cascos. ¿Pero sabes lo que te digo? Que there are worse things I could do.
¿Eh?
This is the School of English by Post.
Joder.
There are worse things I could do than go with a boy or two. Even though the neighborhood thinks I'm trashy and no good, I suppose it could be true. But there are worse things I could do. I could flirt with all the guys.
Lo siento, tía, ¿vale? Lo siento. Yo es que creí que lo había visto todo, pero esto me ha sobreimpresionado sobremanera, sobre todo.
Pues será por tu sobrepeso, porque tú estás en el show business. Tienes que estar acostumbrada a cosas raras.
Ya, pero es que en realidad vengo del pueblo.
¿En
serio?
De Alcantarilla, Murcia. ¡Ole!
Ahora, ni se te ocurra contarlo,
no,
¿eh?
No.
Que te doy un guantazo que te vuelvo la cara del revés.
No, yo nada.
A mí es que el pueblo no me iba. No, a mí tanto bicho, tanto árbol.
¿Y eso?
Pues mira, imagínate que estamos en el porche de una granja, ¿no?
¡Ay, vale!
En una mecedora, ahí está. ¡Que me caigo!
Chachi.
Mira, escucha. ¿Lo oyes?
¿Qué es?
Los pajarillos.
¡Oh, sí!
Cuando era pequeña vivíamos en una granja. Los pajaritos nos despertaban
a las 6.
Ese olor es piel, esos moscos verdes, esos ratones y el llamos, y esa gran bonita que la vaca deja caer. El alegre cacarear de las gallinitas, las quejas del cerdito que se convertirá en jamón, los cardos, las ortigas, el moscardón, las coquetas avispas con su aguijón, es mágico.
Podría volver porque echaría de menos los atascos, la contaminación, el Corte Inglés, la M30.
Durante este intermedio, Marie de Putty se fue de vacaciones a los Estados Unidos. Lolly Guy se quedó en el cabaret ocupando el puesto de su compañera.
¿Cuánto apuestan a que estas dos tienen un futuro incierto? Muy bien, amigos, y esto es todo. Ya sabéis que esperamos vuestras colaboraciones, que podéis enviar a chopsuey@urcm.net. Muy bien, paz y amor y hasta la próxima.